Lucas, primero leamos unos cuatro versículos juntos. El primer versículo que quiero leer, 1:9. Ese es un versículo que queremos estar unos minutos. Veamos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El versículo 10. Ahora os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Por eso, para estos dos versículos, el versículo 9 tiene una palabra clave. Y el hermano James compartió la semana pasada acerca de dos pares. Y esta palabra clave es comunión. Todos fuimos llamados en la comunión de su Hijo Jesucristo. Todos estamos familiarizados con el término comunión. Y es participantes y también disfrutando la misma porción con otros. Por eso, después del versículo 9, inmediatamente habla que nos ruega que tengamos esta clase de comunión, porque con una diferente mente, diferente hablar, diferentes pensamientos, diferentes opiniones, que causa distracciones y obstaculiza esta comunión. Y esta comunión es en el Señor, y solamente en Él que podemos disfrutar las riquezas, aún la sabiduría que ha dado a la iglesia, solo para participar esa misma comunión. Por eso es que en el versículo 10, Pablo inmediatamente señala el problema. Los problemas es porque no estamos disfrutando la misma comunión. Es porque hay diferente mente, diferente hablar, diferente opinión. Y creo que en la iglesia en Nueva York tenemos la misma mente, tenemos el mismo hablar y también tenemos la misma opinión. En el versículo 10 hay una palabra que disfruté mucho, y esto es unidos. Y aquí hay diferentes sitios, dice que seamos restaurados, que seamos remendados. Y si algunos saben, los que saben música, yo soy no soy educado en la música, pero puedo ver, pero no puedo leer. Lo único que sé es 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes me dan las músicas clásicas con las comas, las notas pentagramas, estoy totalmente desentonado. Y esta entonación será horrible si es que me ponen a mí ahí. Una hermana me dijo que había cantado algunas estrofas de un himno muy desentonado. Así es que eso es estar entonados. Pero aquí es más como una orquesta sinfónica. El ser unidos, estar con el maestro, como por ejemplo, como maestro, unidos al maestro, el maestro del concierto, entonados o unidos al, no importa si tú eres violinista, pianista, o todos necesitan estar unidos al maestro de concierto. Pero para que estemos unidos, necesitamos ser cortados todas las diferencias. Esto puede ser un par. Unidos y también cortados las diferencias. O podados, perdón, la palabra podados. Y ahí sí podemos llegar a ser una orquesta sinfónica perfectamente unida. Esta es una parte. Leamos 11, 12 y 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí el apóstol Pablo inmediatamente señala dónde está el problema. Cuando primero leí 1 Corintios, cuando recién recibí al Señor, pensaba: esta casa de Cloé son unos problemáticos de la iglesia en Corintio. Debemos reportarla. Ellos hicieron reportes pequeños: Pablo, Pablo, están ahí peleándose. Y Pablo menciona aquí, está escrito en la Biblia, esta la casa tiene gran preocupación por los santos de la iglesia en Corintio, y también tiene preocupación por los hermanos que llevan la delantera. Aún creyentes nuevos como yo, si digo algo, yo soy de Pablo, y otro nuevo creyente dice: yo soy de Cefas, no va a causar mucho problema. Pero aquí obviamente la iglesia, los santos estaban causando divisiones. Probablemente no eran demasiado nuevos creyentes, aunque la iglesia de Corinto relativamente era una iglesia joven, si podemos decirlo así. Por los santos que digan esto, nos indica que los santos tenían preferencias. Estos días, el mundo está renombrado por hacer cosas únicas, y estas cosas únicas pueden llevarte a tener preferencias. Por ejemplo, el iPhone 6S. Mucha gente le gusta los aparatos Apple, y pueden ser fanáticos de la Apple. Esas son preferencias, pero esas son cosas fáciles. Pero cuando vienen a la vida de iglesia, si tomamos preferencias, preferimos ciertas cosas. En el mundo político tiene diferencias. Prefiero esto a esta parte, o prefiero otro partido. Esas son preferencias. En la iglesia van a ver partidos espirituales, entre comillas. Ese es el primer problema que el apóstol Pablo señala, es las divisiones entre los santos. Hermanos y hermanas, en la iglesia todos somos llamados, todos fuimos llamados, y todos invocamos el nombre del Señor, y todos somos santificados, y somos santificados, santos santificados, y somos llamados a la comunión de el Señor Jesucristo. Esta comunión aún cuanto muchas veces va a través de los santos, no podemos, ninguno de los santos por encima del Señor Jesús, porque nuestra comunión es en su Hijo, de nuestro Dios, en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Leamos 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, más para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo comienza a describir, a diagnosticar la primera enfermedad, si podemos decirlo así, o el primer síntoma, y comienza a prescribir el medicamento. Aquí está el medicamento, es el Señor Jesús y su cruz. La necedad de Dios es la mejor medicación para este problema. La división entre los santos por las preferencias, porque tenía mucha libertad, mucha libertad. está en nuestra mente, nos da la libertad para escoger y preferir. Hermanos y hermanas, la cruz clavó a nuestro Señor la experiencia de nuestro Señor era que Él no tenía libertad. Y quiero enfatizar esto: nuestro Señor es nuestro Dios. Él fue encarnado para llegar a ser hombre. Él perdió, no solo Él se despojó, no solamente de Dios, de la deidad, se despojó de sí mismo. El Dios infinito se puso, se vistió de un hombre finito, no sé cómo expresarlo, pero imagínense. Él es nuestro Dios y llegó a ser un hombre humilde, a un esclavo. Él se despojó de todo. Él tenía todo derecho para ejercitar y usar y aún jactarse y hacer todo lo que él quisiera. Pero él se despojó de todo lo que él es. Y su preferencia era solamente seguir lo que el Padre habla, de la voluntad del Padre y lo que el Padre quería hacer. Aún este, cuando creció en la familia, había muchos hermanos y él creció en una familia pobre. Y él podía haber hecho lo que él quería. Y se ejercitaba su deidad, se ejercitaba su divinidad. No, él se despojó todo eso, deseando, disgustoso, fue por medio del vivir humano. No tuvo preferencias. El hermano Nee, en un mensaje, habla del poder de escoger. Ahí el Señor tenía 7 oportunidades, el poder haber escogido de hacerlo de otra manera, pero no lo hizo. Él llevó una vida humana, un vivir humano, para estar constreñido, sometido a la voluntad de Dios. Todo su vivir humano era para llevar a cabo lo que estaba en la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, este es el Señor Jesús. Esta es la necedad. Si un ser humano tiene la capacidad, tiene el poder para hacer algo en el mundo, pienso que la mayoría de las veces lo harán. Y también hay una cita del hermano Nee, dice que la madurez en vida es no hacer lo que eres capaz de hacer. Si usamos esta cita para ponerlo conjunto con el Señor, Él tenía la capacidad, el poder, los derechos, todo lo que Él podía haber hecho, y podía hacer todo lo que Él quería, pero no lo hizo. Hermanos y hermanas, esto es el vivir humano que el Señor llevó a cabo. Aún así, si ustedes piensan que al final sería glorioso, antes de la cruz, ya que hizo todo, no. Él tuvo que ir por todos los yardas, por todos los, aún llegar a ser crucificado. Hermanos y hermanas, cuando llegué a ser cristiano, estaba considerando que esto era una necedad. Escuché el evangelio un par de veces antes de ser cristiano, no solamente de así por encima. Y decía, esto es algo estúpido. Estaba hablando de un hombre que fue crucificado y quiere que crea en él. Si él era un héroe, un hombre macho. Cuando creces en la China, creces con esa mente revolucionaria. Aún llegar a crecer que era un revolucionario. Si él hubiese hecho algo de eso, tal vez hubiese seguido, pero ser crucificado y yo quiera que lo siga a él. No, 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 de ninguna manera. Hermanos y hermanas, ese es el Señor Jesús que estoy siguiendo hoy. No solo su necedad llegó a ser mi necedad, también llegó a ser tu necedad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos cantando alabanzas una tras otra por ese que fue crucificado? Estamos alabando por su sangre, por el agua que fluye. Esta es la necesidad que fue puesto en una muerte y llegó a ser sabiduría para nosotros, hermanos y hermanas. A través de ir por estos versículos, estaba pensando hacer, leer más versículos, pero yo creo que aún por los que fuimos puedo derramar lágrimas. Este es mi Señor, este es nuestro Señor, quien fue crucificado. Pablo fue bien educado. Él creció en una ciudad famosa, era muy educado, no solamente en la educación religiosa, sino también en filosofía. Fue educado en trasfondos culturales. Él podía enseñar a los corintios mejor filosofía que ellos ya fueron enseñados, y aún así no lo hizo. Cuando vino a Corinto, él dijo, leamos. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios del mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad. Más, para los llamados así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos y hermanas, este es Pablo cuando entró en Corinto. La situación no era tan agradable. Cuando Dios se apareció en Efesios, le dijo, no, que no estés callado, sino que toma poder, porque hay muchos de mí en esta ciudad, para mí en esta ciudad. Pablo podía predicarles algo sabio a ellos, pero no lo hizo. Él llegó a predicar la necedad a estos sabios corintios, a predicarles el Cristo crucificado. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio hoy, cuando hablamos de los diferentes aspectos del Evangelio. Esto es los rudimentos, el fundamento, la base del Evangelio que necesitamos predicar. Suena como necedad, pero es la sabiduría de Dios. Suena como débil, pero es el poder de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, este es donde Pablo comenzó su predicación en Corintio. Para la mayoría de la gente, cuando hablamos de las cosas fundamentales, a veces somos rápidos o vamos por eso rápido. Sí, el Señor fue crucificado. Hermanos y hermanas, cada mesa del Señor, cuando vemos esta mesa, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Esto no es solamente una presentación de la crucificación o una presentación de la sangre o una presentación de del cuerpo partido. Estamos disfrutando un banquete, pero eso también es la sabiduría y el poder de nuestro Dios que está mostrado aquí, porque todo su propósito, todo su deseo, toda su economía está mostrada en esta mesa. Su cuerpo partido, su sangre que fluye, el fluir del agua, es el propósito de hoy. Hoy pues la iglesia está aquí, la iglesia aquí para, está aquí para manifestar su sabiduría y su poder. Y Pablo menciona por el poder, no muchos son sabios aquí por la fuerza, no, la mayoría de nosotros somos débiles. Muchos santos pueden llegar a enfermarse y llegan a ser débiles, pero aún así, nuestro Señor, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro poder. Pero leamos un poco más. Porque la sabiduría, el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerar, hermanos, nuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo innoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es, escogió para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho de parte de sabiduría. Hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos y hermanas, nosotros muchas veces consideramos, fuimos nacidos muchas veces, la gente del mundo quiere llegar a ser, que si no hubiese nacido, hubiese sido mejor. Yo crecí en pobreza. No quiero decirte ni siquiera cuán pobre era o mi condición era. Una vez le mencioné a Jerry y se estaba riendo. Eso era humillante, ¿verdad? Hermanos y hermanas, no vemos. Es la consideración. Nuestro Señor está demostrando, demostrándonos a nosotros que a través del mismo, si nuestro Señor hubiese nacido, de acuerdo, en Jerusalén, nacido en un palacio, con una familia rica, el rey de los judíos, ¿dónde era de nacer? ¿Quién va a imaginarse que iba a ser concebido una virgen bien humilde? ¿Quién iba a imaginarse que tenía que viajar a Belén, perdón, para verlo nacer? ¿Quién iba a imaginarse? ¿Quién se va a imaginar que iba a entrar en una ¿cómo se llama? Yo creo que muchas veces nacieron en un hospital o algo. Una vez pregunté a mi madre, ¿dónde yo nací? Y ella me dijo, en esta casa. Y no quiero describirte qué tan mala condición estaba la casa. ¿Cómo me cortaste el cordón umbilical? Ella me dijo, con una tijera, lo quemé un poquito, le comí un poquito ahí con la llama. Y mira cómo tenías que esterilizar las tijeras. Y así lo cortaste. Y ahí está. Lo corté y ahí estás. Alabado sea el Señor. Nuestro Señor. El Señor fue nacido en una condición más baja que la que yo fui nací. Yo estaba en una casa, nací en una casa que era ocupada por seres humanos. Y él nació en un sitio donde estaba ocupado por borreos, ¿verdad? Yo no así en el campo, ahí en la parte norte de China, y hay mucho lodo. Pues nuestro Señor nació, no sé cómo María cortó su cordón, el cordón umbilical, y lo envolvió en una ropa y lo puso en una cuna de ¿quién es más bajo? ¿Quién nació más de eso? Nunca ven acá. Esto es donde que estaban las preferencias, donde se enraizaron al comparar. Al comparar tu trasfondo, tus preferencias, tu sabiduría, tu educación, tu ocupación, cualquier... Tú piensas que tú, lo tuyo es mejor que el de los otros, y tarde o temprano va a causar esta división. Yo también era un hombre también orgulloso, pero el Señor puso la cruz, sabía dónde cortar, sabía dónde poner la cruz. A través de estos versículos debemos llegar a ser humildes delante de nuestro Señor, delante de su hablar. Señor, límpiame. Limpia todas mis preferencias en mi mente. Crucifica todo lo que yo, en todo lo que fallo, en lo que pienso que soy mejor que otros. Hermanos y hermanas, la iglesia es donde la cruz es puesta. Cuando caminamos por esa puerta, aun cuando tenemos una cruz física, hay una experiencia de la cruz cuando entramos en la casa de Dios. La cruz va a aniquilar las diferencias. Si no es hoy, va a ser en los días venideros, y si no es en los días venideros, será en el reino. Hermanos y hermanas, no pueden estar las diferencias en la Nueva Jerusalén. Eso es, pues, eso es de seguro. Aún en el reino o en las tinieblas de afuera, van a ser anulado. El Señor, ten misericordia. No tengo que dejar esas cosas para esos días. Hermanos y hermanas, cuando vemos estos tres aspectos de aquí, nuestro Señor llegó a ser sabiduría de Dios para nosotros. Versículo 30. Más 1 Corintios 1:30. Más por eso vosotros aquí con sus conocidos hechos de parte de Dios, sabiduría, justicia. El Señor llegó a ser nuestra justicia por nosotros. Al creer, al ser bautizados en Él, y entonces su justicia llega a ser nuestra justicia. Esto es para terminar con nuestro pasado y limpiar para poner todo lo que no es de Él en la cruz. Así que la cruz para y termina todo lo de nuestro pasado. Y luego, al avanzar a nuestra alma, cuando creímos en Él, fuimos regenerados y su justicia llega a ser nuestra justicia. Esa es la regeneración en nuestro espíritu. El segundo punto es la santificación, y esto es de nuestra alma. Somos santificados una vez. Fuimos llamados para ser santos. Son santos llamados, perdón. En estos dos puntos. Y estamos experimentando, caminando diariamente en la santificación. Y esta santificación es por su espíritu y también a través de su crucifixión. Porque la santificación, el proceso de ser santificados, está podando, cortando, transformando, limpiando, corrigiendo, ajustando todas esas cosas que no son y que no agradan a Dios. de la santificación. Esto es la salvación de nuestra alma. Nuestro hermano lo mencionó. Necesitamos saber que nuestra alma, la salvación de nuestra alma, es el elemento crucial. Todas las divisiones que vinieron de la pelear de la, en el alma, aquí la santificación incluye las divisiones, todos los problemas, y aún también el pelear, aún enjuiciándose uno a otro, aún negando la resurrección, todas esas cosas, hermanos y hermanas, todo esto está en esta mente almática. En el capítulo 2 y 3 vemos más en el alma, el espíritu y la carne. Pero aquí podemos ver, hermanos y hermanas, la sabiduría de Dios es para nuestra santificación, para la salvación de nuestra alma. Y por último tenemos la redención. Claro, esto es para nuestro cuerpo. Sabemos que en el futuro nuestro cuerpo será transfigurado. Ahora en nuestro espíritu fuimos regenerados instantáneamente. En el futuro nuestro cuerpo va a ser transfigurado instantáneamente también. Pero entre esas dos cosas, aquí es donde está el asunto práctico de la vida de iglesia. Y aquí necesitamos ser santificados, ir a través de la santificación. En el libro de Romanos vemos muchas doctrinas, muchas verdades, muchas cosas, aspectos, pero en el libro de 1 Corintios, porque este habla, enfatiza más de la práctica, de la practicalidad de la iglesia, de la vida de la iglesia, aún vemos muchas cosas. La iglesia en Corintio no es una iglesia típica, es una iglesia típica anormal para nosotros. Es un tipo de iglesia práctica. Necesitamos orar más para esos aspectos. Señor, no solamente tú me salvaste, necesito que ser salvo continuamente, aunque llegue a ser mi salvación momento a momento, porque necesito ser santificado todo el tiempo. Cuando pensamos de los otros santos, ¿cuántas veces tú estás tan agradado, aún tú con sonrisa dices, alabado sea el Señor por este hermano? No sé cuántos santos en tu mente o en tus oraciones, cuando piensas de él dices, Señor, bendice a nuestro hermano. O si tú piensas de algunos santos, dices, Señor, ¿por qué lo salvaste a él? ¿Por qué le trajiste a él, a la iglesia de iglesia? Señor Jesús, ya que estoy aquí, ¿me puedes ahora patearlo para afuera? Cuando oro por él, no soy el chasen del Señor que lo salvó, sino le harías algo a él. Santos, esto, sus pensamientos, causa que no tengamos la misma mente. Cuando pensamos, vamos a pensar diferente, a tener diferentes opiniones. A veces no le decimos la misma cosa, exteriormente tal vez decimos la misma cosa, pero por dentro es diferente y pensamos diferente. A veces los seres humanos son muy bien escondiendo las cosas. Yo soy uno bien culpable, pero el Señor tuvo misericordia y me está transformando, santificando y haciendo, llegando a ser más transparente, o llegando a ser un poquito más transparente. Hermanos y hermanas, esto es donde está el proceso de la transformación. Tiene que trabajar por dentro, dentro de nosotros, aun cuando no hablamos mucho de la cruz física o de la cruz o el sufrimiento de la cruz, porque la cruz es una un ejecutamiento diario, no para que suframos, sino realmente para ser realmente terminado, clavado en la cruz. Así que la cruz no es para que suframos, sino para terminarnos. Michael, tú estás terminado. Así que tenemos Gálatas 2:20. No lo puse este versículo. No soy yo, sino que Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque soy crucificado con Cristo. Cuando el Señor fue crucificado en la cruz, tú y yo, aun cuando tú eres más viejo que yo, pero todos, dos mil años atrás, fuimos crucificados en esa cruz. En esa cruz, no solamente nuestro Señor, sino que tú también, tú y yo, el mundo, todo, Satanás, todo con él, o con él, fue crucificado en la cruz. Hermanos y hermanas, hoy, este Cristo crucificado llega a ser la sabiduría para nosotros, de Dios. Ahora somos salvos, fuimos regenerados, y en el futuro seremos transfigurados. Y hoy es la operación de la cruz en el Espíritu dentro de nosotros, para operar dentro de nosotros, para limpiarnos, para cortar. Imagínese su experiencia muchas veces: Señor, déjame ya en paz, ya déjame en paz por 30 minutos. Déjame odiar, déjame quejarme por 30 minutos. ¿Qué tal eso? Hermanos y hermanas, esa es nuestra situación. Esa es mi situación de vez a vez. Creo que todos somos lo mismo, ¿verdad? Porque todos fuimos puestos juntos, y hoy fuimos puestos en el mismo molde de ser conformados en su imagen, para que podamos ser confirmados en la imagen de su gloria. Primero necesitamos ser amoldados, ser puestos en la imagen de su muerte. Esto es donde el poder de la cruz es. Eso está. No importa cuánto hablemos de acerca de la cruz, pero ver que es para el propósito de la salvación completa, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El tiempo vuela. ¿Qué tal si leemos un poquito más? 1 Corintios 4:1, así pues tenemos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Además, en cuanto a esto, lo que en los mayordomos se busca es que cada uno sea hallado fiel. El misterio de Dios y mayordomos de los misterios de Dios, servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Los mayordomos están dispensando los misterios de Dios. Vamos a leer más en Colosenses. Pablo está tratando de animar a los santos en Corintio que se despojen de todo lo que no es Cristo. Todo lo demás no, que no, todo lo que no pertenece al Señor. Nuestro Señor es el único, o lo único que debe atesorar en este punto. Así que como mayordomos dispensando el ministerio de Dios, aún los hermanos que llevan la delantera en Corintio deben todos llegar a ser fieles mayordomos para dispensar los misterios de Dios. El misterio de Dios es Cristo. Así que Pablo aquí nuevamente les carga a estos hermanos. Yo creo que particularmente a los que llevan la delantera. Leamos nuevamente 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, hermanos, la secuencia es muy clara. Cristo es de Dios y nosotros somos de Cristo. Todo lo demás se debe ser nulificado, anulado en la cruz. Y hoy lo único que deberíamos conocer es nuestro Señor Jesús, nuestro querido Señor Jesús. Somos suyos, Él es de nosotros y Él es de Dios y Dios es nuestro. Este es donde que fuimos llamados. Eso es lo que es llamado a la comunión del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto es la comunión que deberíamos tener. Amén. Continuemos. 2 Corintios 5:16-17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Amén. Encontré algo muy interesante cuando estaba en la universidad. Cada universidad, ellos claman de, para ser número uno en la nación. Ustedes lo saben. Aún los de community college, de colegio comunitario, señalan uno o dos cosas de los que están calificados de una manera alta. Una vez estaba pensando, estos somos los como los seres humanos, porque todos quieren decir algo que es para que mostrar que son mejores que los otros. Por eso es que Pablo comienza. Dice, cuando Pablo usaba esos dos términos, comenzó a decir a los corintios, hey, come on, humíllate, sé humilde. Y aquí dice Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, y las cosas pues, son hechas nuevas. El que se orgullece, porque cada quien se clasifica a sí mismo tendrá algo que decir mejor que los otros, que es mejor que los otros, mostrando que es mejor que los otros. El que hace eso lo está haciendo en la carne, pero debemos hacerlo en la sabiduría de. Encontré con mi hermano ayer. El hermano Timothy está aquí. Él es bien alto. Es como una buena contextura física. Dice, hermano, usted va al gimnasio. Dice un poquito. Eso no es un poquito. Es musculoso, dice él. Eso no es un poquito, es bien, bien musculoso. Y es, tú eres fuerte. Él puede enorgullecerse y puede decir que soy más fuerte que un toro. Sí, tú eres más fuerte que un toro, pero eso que podemos enorgullecernos de muchas cosas. Pero ¿es tu orgullecerse en Cristo? Tú y yo estamos, hermanos, nos estamos realmente a hablar de nuestro Señor Jesús. Si nos enorgullecemos, debemos ser en el Señor. Me enorgullezco en Él, porque mi debilidad. No sé cuántos de ustedes a veces decimos, ¿cómo estás, Jared? ¿No estás bien? Tengo esto, esto otro. No, bien. Esto no es enorgullecerte en tu debilidad. Nuestra humildad puede ser nuestro enorgullecimiento, nuestro... Esa palabra no la encuentro. No sé, tú sabes, hermanos y hermanas, la cruz. No hay otra manera. La cruz que nuestro Señor experimentó. Esa es la receta. Esa es la receta para todo esto. Y si lo tomas, vas a ser curado. Pero no es de una vez para todos. Tienes que tomarlo. Muchos toman vitaminas todos los días. Muchos toman medicamentos todos los días. Si tú saltas uno, no están, tal vez no está bien. Esto. Este Cristo crucificado. El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esta receta, cuando tú lo tomas, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, hermanos. Por eso es que tenemos que tornarnos a nuestro espíritu y ejercitar al Señor. Señor Jesús, mi mente está otra nuevamente vagando. Señor, gracias por este hermano. Gracias por este hermano. Santos, necesitamos orar sin cesar. Si estás viajando, estás llegando a tu trabajo, o estás en tu trabajo, o si están los muchachos, tus hijos, dándote problemas, hay la prescripción, la receta está aquí. Tú sabes, no puedes lograr que te dé paciencia, Señor. Señor, no permites que permita mi temperamento. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Puedes parar? Yo lo he hecho eso a mí. No sé si tú has hecho tu caso. A veces, Señor Jesús. Así que eso es, exteriormente estás esforzándote tú mismo y esto no trabaja bien. Necesitamos realmente tornarnos, Señor Jesús, no soy nadie. Gracias por la cruz. Gracias por la crucifixión. Gracias por crucificarme. Gracias que fuimos crucificados contigo. Gracias que este caso fue crucificado. Señor, gracias por mis hijos. Y después de eso, habla con ellos. Y va a ser diferente. Va a ser diferente. Da 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos para orar delante del Señor. Antes de que hables con otro hermano. Antes de que hables con el hermano. Antes de que hables con la familia, con tu familia o con tu jefe. Mira lo que pasa. Hermanos y hermanos, esto es muy práctico. Alabado sea el Señor. Continuemos y para poder terminar. En Colosenses, Pablo, nuevamente. Primero Corintios y luego Colosenses. En un sitio dice que Corintios y Colosenses son libros hermanos, porque la practicalidad de Cristo y su cruz, y Colosenses dice que Cristo es todo para nosotros. Así que leemos la porción de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. de la cual fui hecho ministro según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Aquí, Pablo, está el deseo de Pablo, a través de su sufrimiento, a través de su servicio, a través de su mayordomía, a través de su servicio fiel, quería presentar a los santos crecidos en Cristo. Aún para esto, elaboró aún, trabajó luchando con la operación de Él, y este poder es nuestro Señor, y Él está operando, estaba operando en Pablo, para que Él pueda ser sostenido, para estar disfrutando aún en su sufrimiento, en su labor, en su mayordomía. Hermanos y hermanas, hoy estamos en la iglesia y nos hacemos santos. Necesito a ti y a mí que lleguemos a hacer esta clase de mayordomos, que sirvan en este tipo de mayordomía, aún sufriendo aflicciones, pero con gozo, aún laborando, aún luchando, pero con gozo, con el gozo de nuestro Señor. Los santos de aquí en la iglesia de Nueva York no estarían solamente que no sean ser conformados a esta clase de servidores. Hermanos y hermanas, esto es lo que necesitamos a través para llegar a ser una duplicación de nuestro Señor, una duplicación de los mayordomos como Pablo. La última porción, Filipenses. Pero y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándole a su muerte, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. Hermanos y hermanas, aquí Pablo, está el deseo del corazón de Pablo de ser parte de la superresurrección y aún hoy, y es ser hallado en Él. Cuando veían a Pablo, cuando los santos veían a Pablo, lo veían, veían a Cristo. Ese era su deseo. Y ese debería ser nuestro deseo también. Y también conocer al Señor y el poder de su resurrección. Así que la cruz es para terminarnos. El poder de nuestro Señor está en su muerte y en su resurrección. Y cubriremos más en la resurrección, particularmente el capítulo 15. Esa es la porción más larga para hablar de la resurrección de nuestro Señor. Así que hoy quiero topar en este punto, porque el poder de nuestro Señor no es solamente su muerte, ese es el lado negativo para terminar más, para terminar todas las cosas negativas, Satanás y sus asociados, y el mundo y sus cosas asociadas. Necesitamos la resurrección. Hermanos y hermanas, la muerte y la resurrección. Para hacer a nuestro Señor hoy llegar a ser el Espíritu Dador de vida. El Espíritu Dador de vida, el Dios triuno, que fue por el proceso para llegar a ser el Espíritu, el ya si uno que mora a través de su espíritu está morando dentro de nosotros. Así que la muerte y la resurrección o el poder y esa sabiduría no es algo externo, es dentro de nosotros. Por supuesto, él está fuera, pero él también está dentro. Y este de adentro, esto es lo que nuestro hermano menciona. Hay los dos lados de la verdad y las experiencias. Hay muchos aspectos que estamos reexaminar por dentro y por fuera. El espíritu de vida con la cruz y la resurrección no solamente está fuera, sino que también está dentro, dentro de nuestro espíritu. Hoy la santificación, el proceso de santificación es en su espíritu, está tratando de permearse, llegar a nuestra alma, invadir nuestra mente, invadir nuestra emoción, invadir nuestra voluntad, para transformarnos, para llegar a ser como Él es. Hermanos y hermanas, hoy todas las palabras pueden olvidarse, lo que yo digo, pero ponga la atención, hermanos y hermanas, a Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo resucitado, y hoy el Espíritu, este Espíritu vivificante está dentro de nosotros y está obrando nuestra salvación completa. No solamente nos regeneró, que no solamente que seremos glorificados, pero hoy Él está santificándonos, porque a través de su muerte y resurrección, Él ya nos santificó judicialmente. Él nos regeneró a través de su muerte judicialmente, pero hoy Él realmente estamos de experimentar lo que Él ha llevado a cabo orgánicamente. Esto es donde está la salvación de nuestra alma. Todos los problemas, hermanos y hermanas, de Corintios, está en el alma y en la carne, no está en el espíritu. Por supuesto, en la resurrección fueron distraídos, pero todos los problemas están en el alma y en la carne. Así que hoy eso nos recuerda, aún nos advierte para estar ejercitando nuestro espíritu mezclado. ¿Dónde? Que permite que el espíritu mezclado ocupe, invada y realmente tome control de nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Alabado sea el Señor. No sé qué hacer después ahora. Así que, ¿qué tal si nos quedamos aquí juntos? Y porque tenemos traducción en diferentes idiomas. Solamente quiero decir unas pocas palabras. ¿Qué tal si tenemos listos los micrófonos? Después, pueden pasar adelante para compartir. Así que todos nos quedamos juntos. Estoy muy contento que nuestro hermano compartió esta mañana de 1 Corintios capítulo 1 al 3 y Colosenses y Filipenses. Si puede proyectar capítulo 1, versículo 10. Hermanos, os ruego, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Nuestro hermano mencionó esta palabra, unidos en realidad, es también traducido como remendar. Fue mencionado en los evangelios, Jacobo y Juan estaban con su hermano, con su padre, que remendaban redes, pero no es que sean remendados en una mente, sino más bien traducido o dado como unidos en una misma sentir en el mismo parecer. Y eso es muy importante porque hay muchas cosas que decir, pero nuestro hermano mencionó, usó la sinfonía como un cuadro. Pablo lo estaba escribiendo a ellos, ustedes serán unidos en una sinfonía. Y una sinfonía, usualmente al comienzo de la sinfonía, están unidos al maestro de concierto. El maestro de concierto ayuda a que todos se unan a él. Y esta palabra unidos no es usada, no es usado en un músico solo, sino en una sinfonía. Unidos en una misma opinión, un mismo parecer, el mismo sentir, el mismo parecer. Pablo está diciendo aquí, por supuesto, él está hablando de la unidad de la iglesia en Corinto, pero este versículo nos dice que la unidad no es la misma cosa. Es muy importante porque en nuestro punto de vista, cuando alguien no dice la misma cosa o no dice aún el vocabulario, no es lo mismo. Si alguien dice algo diferente de lo que tú dices, piensas que esto está, no quiere decir que no es uno contigo. En realidad, decir unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, describe. Es de una compañía, más de un instrumento, más de una clase de instrumento, pero incluye todos los instrumentos. Y todos los instrumentos deben ser unidos en o entonados. La unidad, debo repetirlos, no es algo parecido. Creo que me parece muy importante, porque pensamos que todos son diferentes de mí por mi manera especial, no son uno conmigo. Eso no es el estándar. Así que pienso que este versículo para mí es, no es para decir remendado en un mismo sentir, en un mismo parecer, sino unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Así que leamos el versículo 26. El versículo 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero queremos el versículo 26. Considera vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne. Él no dijo, no hay sabios según la carne, ni tampoco ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que seamos honestos a nosotros mismos. Nadie se considera a sí mismo como no sabio. Tal vez otros no son los sabios. Tal vez no eres sabio objetivamente, pero subjetivamente piensas que eres sabio. Así que dice, no somos iguales. Porque decimos que no somos iguales porque no piensan igual que mí, no son sabios como yo soy. En otras palabras, porque Pablo dice, no somos todos los mismos. Sí, no somos todos los mismos. Pero esto no está medido por nuestro coeficiente de IQ. No somos los mismos. Pero el punto es este, que todos somos diferentes. Somos uno. estaba pensando, ¿quién es el maestro de concierto, el conductor? Es muy interesante porque Filipenses, en Efesios capítulo 4, Efesios 4,
Efesios
4. Efesios 4. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, con longanimidad, soportando los unos a los otros en amor, dirigentes en unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Así que me dije a mí mismo, ¿cómo podemos unidos, estar unidos al maestro de concierto? Para mí el maestro de concierto es realmente el Espíritu. Sí, en todas las ocasiones, en la vida de la iglesia, si todos somos dirigentes, para estar unidos a guardar la unidad, en la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu en la, y esto es un cuadro de una sinfonía, o esto es el sonido de una sinfonía. Así que todos somos unidos en el Espíritu. En realidad el Espíritu es el maestro de sinfonía. Cuando estás en una reunión, un servicio, cualquier parte de servicio en la vida de la iglesia, en el pasado pensaba, ¿cómo podemos ser diligentes para guardar la unidad del Espíritu? Ahora, esta mañana, 1 Corintios 1:10 me iluminó, me alumbró de que debemos ser unidos a un mismo sentir, un mismo parecer. Y el Señor Jesús es el conductor. El hecho de que había muchos problemas en 1 Corintios quiere decir, o nos muestra, que la unidad no era el mismo que ser lo mismo. La unidad es la armonía de la función de todos los miembros en el cuerpo de Cristo. Yo creo que si vemos esto, podemos ver que los santos que fueron santificados, esta parte creo que es muy maravilloso. Espero que mientras continuemos en el libro de 1 Corintios, podamos apreciar que su libro parejo es Colosenses. 1 Corintios debería, son bien, bien ligados con Colosenses, es porque Cristo es la solución a todos los problemas, y porque también Cristo es la preeminencia en nuestra vida, o debería ser la preeminencia en nuestra vida. Espero que, como le digo, que entrar en el libro de 1 Corintios nos va a traer a las riquezas en el cuerpo de Cristo. La riqueza del cuerpo de Cristo es para mostrar que la unidad no es lo mismo que es la unidad no es lo mismo que la similitud. Espero que mientras avancemos en este libro podamos experimentar más de esto. Y espero que muchos santos respondan compartiendo lo que escucharon esta mañana.
That the sameness is not one.